Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a la radio a Deportes COPE Asturias en este miércoles, que es 28 de enero, que están el Sporting y el Oviedo preparando la próxima jornada. Ya sabéis, el sábado 2 de la tarde en el Carlos Tartiere, el Oviedo-Girona, que es una final por la permanencia, y el domingo va el Sporting a Ipurúa para jugar contra el Eibar. Pero es que además de lo deportivo está el mercado de fichajes, porque faltan 6 días para que se cierre el mercado de fichajes. El Sporting busca central, y está muy cerca. Y el Oviedo no busca nada. El Oviedo no busca nada. Esa es la noticia. El Oviedo es colista, tiene alrededor de 1,5 millones más o menos de margen salarial, un pelín más, sin gastar, y no busca nada en estos momentos en el mercado. Esta mañana lo reflejaba Nacho Azparren, periodista de La Nueva España en el periódico, y es una noticia que también hemos manejado aquí durante los últimos días. Lo podemos confirmar en la cadena COPE, que los planes del Oviedo es dejar la plantilla como está. Hay dos jugadores que tienen ahora mismo la puerta de salida abierta. Uno es Brécalo y otro es Moldován, pero el problema es que de momento las ofertas que llegan por ellos no hacen que el Oviedo se ahorre masa salarial. Es decir, prácticamente no se ahorran nada y para no ahorrarse nada prefieren quedárselos. Claro, si se quedan estos dos no hay fichas, porque ahora mismo el Oviedo tiene todo cubierto, todas las fichas cubiertas. Está descartado completamente que salga Alex Forés, que era otra opción. El Leganés está llamando todos los días prácticamente al Oviedo, todos los días. Porque lo quiere, vamos, sí o sí, pero se encuentra un no tras otro. Y estuvo en la rampa de salida, porque lo contamos, Alex Forés. De hecho, Almada pensaba que el Oviedo iba a firmar otro delantero y Alex Forés iba a salir, pero al final se lo tiene que quedar. Y se lo tiene que quedar por imposición. Porque esto lo decide Jesús Martínez. Todo esto, el que dice hasta aquí es Jesús Martínez, que es el dueño del Oviedo y del Grupo Pachuca. El plan del Oviedo, repito, es la noticia, es dejar la plantilla así. O sea, la dejación de funciones es total esta temporada, total. El Oviedo escolista es la peor plantilla de primera división, se ha reforzado con Fonseca y con Borbas, que son suplentes de jugadores de segunda división, que son los que tiene el Oviedo, y luego con Thiago Fernández, que lleva un año sin jugar después de una lesión muy grave de rodilla, de un cruzado. Y nada más, esos son los fichajes del Oviedo en este mercado de invierno. Si esto no es dejación de funciones, pues ya me diréis qué es. Con 1,5 millones de tope salarial, que es lo que tiene ahora mismo el Oviedo, con ese dinero podrían fichar a un delantero, pero sin despeinarse. O sea, incluso un delantero bueno. Porque hay que recordar que esto es media temporada lo que se gasta el Oviedo. Por lo tanto, con 1,5 millones por media temporada, vamos, fichas a un muy buen delantero. Muy buen delantero. De hecho, yo creo que podrías firmar a dos futbolistas sin problema. Porque no hace falta firmar a uno que cobre 3 millones un año entero. O sea, con gastarte ahora 600.000, 700.000 en un delantero y algo menos en otra posición, pues haces varios fichajes y por lo menos subes el nivel. Pero Jesús Martínez ha decidido dejar el barco totalmente a la deriva, a su suerte. Y esto, pues evidentemente, va a desatar pues mil rumores, que si no tienen dinero, que si no apuestan porque quieren vender. Bueno, la información que tenemos es que no tienen pensado vender, ni es un tema de dinero. Es que directamente no consideran que tienen que invertir. O sea, que quieren ahorrar la pasta por si hay descenso y pensar ya en el año que viene. Esa es la información que tenemos. De hecho, ya tienen a Pablo Sáenz, jugador del Granada, firmado para la próxima temporada, que es un jugador más de segunda que de primera. Y el Sporting sí está buscando reforzarse, la situación es completamente distinta. El Oviedo se ha rendido y el Sporting cree. Lo decíamos el lunes. Ha fichado a Brian Oliván, a Ferrari, y está muy cerca de lo de Andrés Cuenca, que no depende del Sporting porque es una cesión que hace el Barça. Va a firmar por el Como traspasado, pero va a llegar cedido al Sporting por el Barça. Falta muy poquito para que se haga oficial, para que se cierre todo. O sea que el mercado refleja la comparación que hacíamos el lunes, ¿no? Lo de creer o no creer. El Oviedo no cree, la propiedad no cree, y luego la del Sporting sí. La del Sporting sí cree en que pueden ascender este año. Y están apostando por reforzar la plantilla porque el Sporting sí cree y el Oviedo prácticamente, o por lo menos la directiva, ha dejado al equipo a su suerte para lograr la permanencia en Primera División. Con Caja Rural de Asturias, que es la entidad bancaria con más oficinas de Asturias y apuesta fuerte por Gijón. Con la última que ha abierto Nuevos Roces hay ya 16 en la ciudad y tú puedes consultarlas en cajaruraldeasturias.com. 3:30 en directo en Deportes COPE Asturias, hoy con un gran protagonista.
She can't be caught.
6:30 en directo, Cadena COPE. Gracias a todos y todas por estar ahí un día más al otro lado de la radio, del transistor, del móvil, del ordenador, de donde estés escuchando, en directo, en diferido, en la cofradía del podcast, sea como sea, desde donde sea. Gracias por estar ahí, por escuchar la radio. Hoy vamos a tocar la Y entera, porque vamos a estar en Oviedo, vamos a estar en Gijón, contando todo esto que estamos contando y más cosas, pero además vamos a estar en Avilés, porque hoy tenemos Cara a Cara, nuestra sección del Cara a Cara, donde hablamos con un protagonista a fondo y hacemos una entrevista a fondo. Vamos a estar con el presidente del Real Avilés. Va a estar hoy en exclusiva aquí hoy Diego Baeza, el presidente del Real Avilés, que sabéis que está en Primera Federación y que está a 3 puntos del playoff, y queremos hablar con Diego Baeza, porque no es solo lo deportivo. Está el tema de la ciudad deportiva, está el tema del estadio, en pleno mercado de fichajes. Yo creo que es una entrevista muy interesante. Va a estar hoy con nosotros el presidente del Real Avilés. Pero vamos por partes, vamos a ir tocando puntos de la Y y empezamos en Oviedo, con las cosas de Fer Justo. Hola, Fer, muy buenas.
Pablo Acebo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Pues estoy un poco mosca con lo del Oviedo, ¿eh? Que, o sea, me trae por la calle de la amargura que no...
A ver, es muy difícil de explicar. Es decir, yo me pongo en el papel del club y tarde o temprano van a tener que salir o bien Martín Peláez o bien Agustín Lleida o bien el que salga a explicarle esto a la gente.
Deportivamente no tiene un pase.
Y entonces, ¿cómo tú le explicas a la gente que con el equipo colista, con el equipo con necesidad de reforzarse, con una plantilla que todos estamos de acuerdo que no da el nivel, que ellos mismos dicen que no da el nivel, que el propio Almada dice que estaban buscando refuerzos en ataque, no se van a reforzar? O sea, es muy difícil.
Cuando ellos mismos te decían que el mercado invernal era,
por eso,
era importante.
Ha habido un cambio. Hay pasta, porque tienen pasta, porque más o menos andan por el 1,5 millones, lo que digo, 1,5 millones, 1,6 millones.
Que el tema es de voluntad, no de recursos.
Es una cuestión de querer, y a mí la sensación que me da, y esto ya es una impresión, pero yo creo que es una impresión basada en la información que manejamos, es que se rinden, o sea, que lo ven absolutamente imposible lo de este año salvar la categoría, que están trabajando ya para la próxima temporada y que lo de este año pues lo dejan a la suerte, o sea, a que el equipo pueda protagonizar un milagro, porque sería un milagro.
No digo lo que pienso porque...
Claro, entonces, esa es mi sensación, que han dejado al equipo a su suerte en un año importantísimo, que yo no entiendo además la política del club, porque tú la pasta la haces en Primera División. Yo no sé si Jesús Martínez piensa que si baja a Segunda División va a ser coser y cantar volver a subir otra vez. ¿Sabes qué pasa? Que en México lo hicieron. En México, en su día, cuando había descensos, que ya no los hay, Pachuca y León bajaron, el Everton en Chile bajó también, y lo volvieron a subir, y lo tienen instalado ahí. Pero claro, aquel fútbol no es este. En México ya no hay descensos, y subir de segunda a primera división al Oviedo le costó 24 años.
No había nacido yo.
24 años. Entonces... yo no sé si esta política y esto de dejarlo todo a la suerte y rendirse tan fácil va a encontrar una explicación lógica y que la gente lo pueda entender. Yo creo que no, que lo van a tener muy difícil para explicarlo. Cuéntame cosas. Bueno, tienes datos, creo. Fíjate, estamos hablando de lo difícil que es para el Oviedo mantenerse. ¿Tienes datos de por qué es tan difícil mantenerse?
Sí, a ver, vamos a empezar por lo deportivo antes de ir con los datos. Se ha entrenado esta mañana en el Requesón el equipo. Le quedan 2 entrenamientos más antes de esa gran final ante el Girona. Buenas noticias porque Bellí ha entrenado en la dinámica con sus compañeros, ha completado la sesión,
vale.
A ver si llega. Y luego, por gestión de cargas, Viñas ha entrenado en el gimnasio y tanto Costas como Reina pues no han completado toda la sesión. Thiago Fernández, de momento, sigue sin estar inscrito por parte del Oviedo.
Está inscrito por el Villarreal.
El Villarreal sí que ha registrado la cesión, el fichaje por parte de Vélez, bueno, realmente llega libre. Pero el Oviedo todavía no ha hecho...
Bueno, lo que nos cuentan es que el sábado tiene que estar. Es decir,
no, claro, pero...
es un trámite y que tendrá que inscribirse a la Liga, pero es verdad que tú entras ahora en la Liga y no está inscrito.
Y no está. Y lo que apuntabas de los puntos. Vamos a ver, ahora mismo la salvación está en 22 puntos.
Sí.
Jornada 21. El Oviedo tiene 13. A estas alturas de la película podemos hablar que es la salvación más cara en los últimos 23 años. Hay otras 3-4 temporadas en las que también se marcaba en 22 puntos la salvación a la jornada 21.
Ojo a este dato, ¿eh?
Pero a día de hoy es la salvación más cara de los últimos 23 años.
O sea, que dentro de la temporada tan mala que está haciendo el Oviedo, además está en una liga...
en la que la salvación es muy cara.
Hace 23 años que no está tan cara. O sea, que se suma todavía una piedra más.
Habría que irse hasta el 2002-2003 y el 2001-2002 en los que la salvación está en 23 puntos.
Bueno, es que hay muchos equipos metidos en la pelea por...
Son unos cuantos. ¿El tema dónde está? Pues que yo estoy intentando buscar precedentes en los que un equipo que tuviera los 13 puntos que tiene el Oviedo, o menos, a estas alturas de la película, y se salvara, y el tema es que no lo he encontrado. O sea, en este siglo, por lo menos...
No existe.
No lo he encontrado. Hay casos, hay precedentes no exactos, pero que sí que pueden ser a los que te puedes agarrar. Por ejemplo, el Español en la 2003-2004 llegó a la jornada 21 con 14 puntos y estaba a 7 de la salvación. Se salvó. En la misma jornada 21, en la 11-12 más reciente, el Real Zaragoza, 15 puntos tenía, estaba a 7 de la salvación y se salvó.
Son los casos más cercanos, ¿no?
Sí, y luego hay otro que es más heavy incluso, no era jornada 21, entonces lo he sacado paralelo, sí, que es el del Depor, en la temporada 12-13. En la jornada 27 estaba a 9 puntos de la salvación. Llegó Fernando Vázquez, encadenó 4 victorias seguidas, salió del descenso, que estaba a 9, salió del descenso. El caso es que llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo y no salvó la categoría porque perdió en casa con la Real. Que esa Real además se mete en Champions. Quiero decir que ese Depor realmente no se salvó estando a 9 puntos de la salvación en la 27, pero llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo. Y yo creo que a día de hoy todo villista firma llegar a la última jornada dependiendo de ti mismo para salvarte, ¿no?
En resumen, decía Jesús Martínez y tal, que querían hacer la capilla en el Tartiere, van a tener que hacer 3 o 4.
Bueno.
O sea, van a necesitar el milagro de panes y los peces.
Tiene que sacar covadonga,
sí,
y ¡pum!
Sí, 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 hay que plantarla en el Tartiere, porque, o sea, hay que agarrarse a la santina o a lo que haya que ser, bueno, algo sobrenatural, porque evidentemente con el fútbol no te da. ¿Más cosas, Fer? ¿Alguna cosa más?
Bueno,
lo de Unagi, ¿no?
Sí, quiero decir, todo el mundo sabía que estaba lesionado. Hoy ha hecho oficial el parte médico. El Girona tiene una lesión en el sóleo muscular que se produjo en la
Copa estrella del Girona.
Sí, pero de momento lleva 4 partidos seguidos, 3 victorias, 1 empate. La estrella marchó, pero el Girona empezó a sacar resultados.
Pero quiero decir que es una baja importante para el Girona, porque es un jugadorazo. Y yo, la verdad, que no sabía si iba a llegar o no, porque como no pudo jugar con Marruecos, pero no se sabía cuánto tiempo en la Copa de África iba a estar de baja, pues mira, no va a estar.
Parte médico y lesión en el sóleo.
¿Y la noticia del día en el Oviedo que la patrocina el Pigüeña, cuál es?
Bueno, pues en el entrenamiento de esta mañana en el Requesón ha amanecido con una pancarta de los Imaquiari. Sabe la gente lo importante que es este partido, es una final, lo dijo ayer Viñas, que se lo traslada a Almada. Solo nos vale ganar, eso es lo que reza la pancarta con la que ha amanecido hoy en el Requesón el equipo.
Pues tal cual, es textualmente, solo vale ganar. Y si gana el Oviedo, yo ayer puse el clavo para que la gente se agarre. Si gana el Oviedo, el Rayo Vallecano juega en el Bernabéu, lo normal es que pierde, y después el Oviedo va a Vallecas. O sea, si el Oviedo se agarra todo lo sobrenatural de lo que estamos hablando y gana 2 partidos seguidos, incluido el del Rayo, se pondría 3 puntos del Rayo. O sea que si gana 2 seguidos el Oviedo, hay vida.
Que el Rayo tiene mal el césped de Vallecas y de su ciudad deportiva, porque hoy han tenido que trasladarse de la ciudad deportiva a un campo municipal para ejercitarse. Quiero decir que ahí andan.
Escucha,
con problemas.
El Rayo ahora mismo, comparado con el Oviedo,
no, bueno, claro, es
una casa flamante, ya. Nueva y reluciente. O sea que, en fin, 2 partidos seguidos. Si los gana el Oviedo, en algún universo paralelo, hay vida. O sea, yo pongo el clavo y el que se quiera agarrar, que se agarre. Es la noticia del día. En el Oviedo la patrocina el Pigüeña, la pancarta en el Requesón.
¿Sabes que el Pigüeña tiene el sello de calidad de Sidrerías de Asturias, calidad natural? Solo 26 sidrerías en Asturias tienen este sello y el Pigüeña es una de ellas. Alimentos del paraíso de Asturias como las carnes, los cachopos IGP, la huerta, les fades, el chosco de tineo, los quesos, los helados y, por supuesto, la sidra. Todos llevan el sello de Sidrerías de Asturias, calidad natural. En Gascona 2, el Pigüeña. Calidad y tradición.
Vamos con el Sporting, Fer, cosas del Sporting.
Bueno, pues que marchó Caicedo y desde que ha marchado nos sale a gol por partido el delantero.
Ha marcado otra vez.
3 partidos, 1 amistoso, 2 oficiales. Y lleva ya 3 goles. Este último asistencia de Cortés.
A ver, vamos a escucharle.
3-2, Gil jugando la pelota para Cortés. Este es el colombiano. Cortés, Caicedo.
Cortés Caicedo gol.
No, él.
Esto también es un universo paralelo. Esto tampoco pensábamos que iba a existir nunca.
No, sí, el problema estaría aquí. No
es primera Argentina, ¿eh? O sea, el que se lo plantee es primera Argentina. O sea, que igual el Sporting podría aspirar a ganar la liga en Argentina. O sea, viéndolo visto.
Pasa que para mandar allí a la gente.
Si los Descartes andan marcando goles y dando asistencias por ahí, imagínate los titulares del Sporting. Lo mismo ganas en la apertura y el clausura.
Es un chiste todo. Jorge Meré, un ex de Sporting.
Sí.
Ha vuelto a jugar después de aquella lesión grave de
Portugal, ¿no?
De rodilla en Peñafiel.
Muy bien.
Portugal perdió, jugó 26 minutos, perdió 2-1 con el Oliveirense.
Muy bien.
Pero bueno, buena noticia que después de casi 2 años vuelva a jugar al fútbol este hombre. La lesión se produjo con el Cádiz, de rodilla.
Sí, sí, sí. Bueno, lleva entrenando aquí mucho tiempo. Estuvo entrenando
estuvo
con
en el Racing
Avilés.
También, de prueba
sí,
también.
Sí, bueno, mucho tiempo, pero al final, pues mira, a Portugal a ver si levanta Jorge Meré. El equipo normal, ¿no? El Sporting sin Gaspar y
se,
preparando.
Se ejercitó esta mañana, bueno, estuvieron Alex Diego y Ollón también, pero bueno, en principio la única ausencia ha sido la de Gaspar, ya preparando ese
sin
partido
novedades.
Con el Eibar. Yo he sacado la calculadora también, no he dado por sacar la
calculadora. ¿Tienes datos también del Sporting?
He sacado la calculadora. En los últimos años, me he ido hasta el 2020, tampoco mucho más. ¿Cuál dirías que es el entrenador con más puntos a la jornada 23, terminada la jornada 23?
Ramírez.
O por lo menos el Sporting con más puntos, porque claro, en este caso hay trampa porque empezó Garitano y luego llegó Borja.
Es que de los últimos años el mejor ha sido Ramírez.
Ramírez con 39, efectivamente. Es el entrenador que a día de hoy, con la jornada 23 completada en segunda desde el 2020, más puntos tiene con el Sporting. Detrás está David Gallego, con 37.
Ah, bueno, claro, Gallego también.
Y el tercero que asoma es Borja Jiménez. Claro, la trampa aquí está en que los primeros 8 partidos los juegas con Garitano y luego llega Borja Jiménez. Borja Jiménez promedia 1,8 puntos por partido. Si le haces el promedio, ahora el Sporting tiene 36. Si haces un promedio de las jornadas que quedan hasta terminar la temporada, el Sporting va a terminar con 70 puntos. Con estos datos,
eso te da para playoff,
garantizas
seguro.
El playoff seguro.
Sí.
Habría que irse hasta 2012 para ver un equipo que con 70 puntos fue la Almería, no se metió en el playoff. Fue la temporada en la que el Depor hizo un récord histórico
con
de puntos con
67-68 te sueles meter con la gorra, o sea que con 70 seguro.
Y además, creo que lo comentaste tú ayer, desde la llegada de Borja, el Sporting sería cuarto en la clasificación,
cuarto, sí.
Por detrás de Málaga, de Racing y de Castellón.
Nada, está. Lo de Borja Jiménez está siendo espectacular en el Sporting y va a tener una nueva bala porque lo de Andrés Cuenca, lo que decimos, está muy muy cerquita de concretarse. Es un chaval muy joven de la cantera del Barça, que le tenía mucha fe en el Barça, pero lo van a traspasar al cómo. A ver, lo van a traspasar guardándose derechos como hacen siempre los grandes. O sea, que le tienen todavía en el radar. Es un chico que juega con las inferiores. Yo le vi un par de partidos con las inferiores, me parece que fue con la sub-19 cuando estaba Pablo Agudín. Y le vi, fueron dos partidos, lo que le vi fue muy lento. Le vi muy lento. Es verdad que con el balón, muy Barça, o sea, es zurdo y tiene buen trato de balón, pero le vi muy muy lentote. Yo no sé si para segunda división va a estar inmediatamente, más que nada porque viene a jugar en segunda federación, o sea que es un chico que yo no sé si está para titular, pero viene para sumar.
Bueno, los centrales del Sporting no se caracterizan por ser rápidos
no, ninguno
en la
de los
carrera
dos.
Por eso.
Pero bueno, sí que tienen calle, o sea, son dos tíos que tienen muchos partidos, tienen mucho vuelo. Este es, yo creo, más una promesa, entonces tengo más dudas de aquí a junio. Pero, a ver, que el chaval tiene potencial, lo tiene, y que tiene nivel, lo tiene, porque es, lo que digo, Barça, internacional con las categorías inferiores. Así que, a ver cómo sale.
18 añitos.
Sí. 15 horas y 42 minutos. Ahora sí, nos vamos a ir hasta Avilés, porque tenemos un cara a cara muy especial con Diego Baeza.
¿Dónde se viven los partidos como se merecen?
En la Cañada Real, en los bajos del Molinón.
Pantallas gigantes interiores y en terraza, para no perderte ni una jugada, con el mejor ambiente deportivo de Gijón.
Cocina abierta todo el día, coctelería, cafetería, cerveza de bodega bien fría y aparcamiento gratis en la puerta.
Goles, emoción, amigos y buen rollo. La Cañada Real, donde el deporte se disfruta a lo grande.
En los bajos del Molinón, la Cañada Real juega en casa.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El Alimerca OCB comienza la segunda vuelta recibiendo al líder en el Palacio de los Deportes. El 7 de febrero no te pierdas el clásico de la primera FEB entre Oviedo Baloncesto y Leima Coruña. Y apoya al OCB en su lucha por el playoff. Entradas ya a la venta en oviedobaloncesto.com.
Thank you.
cara a cara en Deportes Cope Asturias.
Pues vamos allá. Sabéis que el cara a cara es una sección donde entrevistamos a protagonistas de la información del deporte en Asturias, y este prota es muy, muy bueno. Iba a estar con nosotros en los estudios, además con, vamos, una voluntad buenísima. Lo primero porque es un fenómeno, lo segundo porque estaba en Madrid y se iba a venir directamente a los estudios a hacer la entrevista, pero claro, le pilló la nieve esta mañana y al final lo tenemos a distancia. Diego Baeza, presidente del Real Áviles, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, está aquello?
Bueno, nevado. Todo muy nevado.
O sea, no pudiste ni moverte. O sea, pero vamos, creo que estuvo inmovilizado Madrid casi por la mañana.
Sí, sí, ha estado totalmente inmovilizado. Ya sabes que cuando cae por Madrid es muy complicado y, sí. Y bueno, pues así está.
Bueno, anda. ¿Qué tal estás?
Bien, bien, bien. La verdad que bien. Estamos bien con el equipo, así que... Mientras que el equipo vaya bien, los demás estamos bien.
Claro, eso te iba a decir. ¿Qué nota le pones a lo que va de temporada? Porque estáis a 3 puntos del playoff, Diego. O sea, estáis a 8 del descenso, que eso me imagino que siempre tienes un ojo ahí, y después a 3 sí, del playoff.
Sí, pues le pongo una nota de notable alto, porque soy muy exigente. Una vez que nos metemos en harina, pues cuando te ves en esta situación, siempre esperas algo más, ¿no? Pero hay que ser consecuentes... Y sobre todo conscientes de la categoría que es, que somos unos recién ascendidos, y es una categoría rozando el profesionalismo en todos los sentidos, y estar a 8 puntos del descenso, pues es para estar muy contentos.
Sí, pero tú miras más para arriba que para abajo.
Sí, soy de mirar más para arriba que para abajo, pero bueno, sabiendo cuál es la realidad del club, pero sin dejarnos nada... A que pueda ocurrir lo que venga. Estamos dispuestos a todo y por eso estamos también apretando en este mercado.
¿Tu sueño es la segunda división?
Ese es el sueño mío y de todos los avilesinos. Y de todos los asturianos, ¿eh? Porque yo sé que todos los que seguís el deporte y el fútbol en concreto, pues se nos tiene un cariño especial. Y eso se agradece muchísimo.
Pero... ha mejorado mucho la imagen del club, Diego, porque ha habido mucha oscuridad en la otra época. Y yo tengo la sensación de que ahora pues la imagen del Avilés en Asturias ha cambiado radicalmente. En Asturias y en España.
Sí, sí, sí. A ver, han sido unos años muy duros hasta lograr darle la vuelta a esta situación. Porque el que llegue una persona joven, nueva, a coger algo que estaba a punto de desaparecer... pues siempre genera esa desconfianza. Lo bueno y es que los dichos de la gente mayor es que el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y toda esa desconfianza que existía, yo creo que la hemos disipado con mucho trabajo y mucho sacrificio. Han pasado 6 años y 6 años ha dado para mucho.
¿Con qué problemas te sigues encontrando de aquella época?
Me sigo encontrando con problemas porque cuando algo estaba tan enquistado durante 23 años, aparecen siempre nuevos problemas, pero se subsanan o se intentan llevar de la mejor manera. Lo más gordo ya ha pasado, son las deudas que iban apareciendo constantemente, derivaciones de responsabilidad... y que hacían que el buen funcionamiento del club sufriese de una manera muy latente, pues eso ya ha desaparecido. Entonces,
pero todo, Diego, o sea, ¿está todo pagado?
Sí, sí, sí. El club no tiene ni una deuda.
O sea, lo que había con el ayuntamiento, por ejemplo, ¿eso está ya todo solventado?
No, eso está finiquitado, más que finiquitado, con intereses, con recargos, con demoras, con todo lo que se puede pagar... seguridad social, hacienda, todo, está todo pagado, nada aplazado, todo pagado.
La relación del ayuntamiento con el Avilés siempre fue muy tormentosa. Vosotros pagasteis ya todo. ¿Cómo está la situación ahora? Porque claro, yo no sé si el ayuntamiento le cuesta todavía reticente un poco al Real Avilés, la cosa ha mejorado. A ver, todos sabemos cuál es la situación y de lo que se habla. Entonces, cuéntame tú un poco.
Bueno, la situación ha mejorado, pero siempre ha estado muy desequilibrada por una de las dos partes, ¿no? La balanza creo que de voluntad y de aportar siempre ha sido mucho mayor desde el club que desde el ayuntamiento. Entendible en ciertos momentos, pero yo creo que ahora toca a todo el mundo remangarse y dar el do de pecho, porque el club se lo merece, la ciudad se lo merece y creo que es lo que se debe hacer.
Claro, es que yo entiendo las reticencias antes, Diego, ¿pero ahora?
No, yo no la, ahora no la entiendo.
Claro, yo
no
entiendo,
la
entiendo lo de antes.
Ni la puedo entender. Y es más, yo creo que durante este proceso pues se podían haber hecho mejor las cosas, seguramente por ambas partes, pero el dato mata el relato. Y es una realidad.
Yo ¿a qué te refieres con eso?
Bueno, que te puede gustarte más o menos un dirigente, un actor en esta película, pero cuando el club, o en este caso un inversor como soy yo, viene a la ciudad y decide apostar por el fútbol, por un equipo que representa a la ciudad en toda España, pues creo que cuando cumple con todo lo que se le ha exigido, lo mínimo es que sea de igual modo en la otra.
Vamos
la
a un caso concreto, el Román Suárez Puerta. ¿Cómo está el tema de la concesión? Porque esto es muy importante. Tú tienes un proyecto para el Suárez Puerta. Tú hablaste incluso de hacer unos bajos comerciales como los hay en el Molinón. Tú querías hacer ese proyecto, hacer una reforma en el estadio, pero ahí hay una concesión. Entonces, ¿cómo está esa situación?
Bueno, nosotros ahora mismo no tenemos concesión. Y se estaba buscando la manera de solventarlo porque estamos en un estadio de precario que hay que solventar por ambas partes para tener unas garantías jurídicas y sobre todo ante cualquier problema que pueda ocurrir. Porque, oye, nosotros somos unos generadores de eventos cada dos semanas que metemos a 4.000 personas en el estadio y hay que solventarlo lo antes posible. Sé que existe toda la voluntad para hacerlo, pero tenemos que tomar pasos y darlos en firme para resolverlo ya.
¿Vosotros qué queréis?
¿Nosotros? Yo es que...
Pues, ¿concesión decía, hasta cuándo? ¿En qué condiciones?
Nosotros ya, y ya te hablo incorporando a no solo al club, sino porque si no, como Diego Baeza, inversor... tiene la capacidad que tiene y es limitada, pero en este caso sí que creo que puedo hablar en nombre del fondo que me acompaña, que lo que se quería y se planteó desde hace ya pues, casi 4 años es una reforma integral de un espacio público para que no solo tuviese un uso cada 2 semanas, 90 minutos, sino que tuviese un uso de 365 días al año, ¿no? Los tiempos políticos de la administración, más que políticos, son lentos, excesivamente lentos, y los del capital privado son mucho más ágiles.
Pero ellos ¿qué os argumentan, Diego? ¿Qué problemas ponen?
Bueno, el problema inicial y de base era la deuda que tenía el club con las administraciones, no solo con el ayuntamiento, principado, seguridad social, hacienda, todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa deuda, hasta que aparezco yo, era impensable cobrarla, o sea, era el club podía morir con esa deuda viva y claro, Nunca se iba a poder cobrar. Yo creo que se debería de haber trabajado más en conjunto en esa situación para poder haber tirado para adelante el proyecto con la voluntad de ambas partes vamos a ir trabajándolo para que cuando llegue el momento de la liquidación total de la deuda ya esté todo más avanzado. No ha sido así porque no se ha realizado y estamos en un punto crítico porque yo tengo que tomar decisiones y bueno, no es lo mismo la voluntad de inversión en un momento, sobre todo para un fondo hablando, hace 3 años que hoy. Y bueno, pues en eso estamos, Pablo.
Cuando te refieres a eso, dices que si no hay una concesión, ¿tiene que bajar la apuesta o a qué te refieres?
No es la apuesta, es simplemente que lógicamente para poder realizar esa inversión que queremos hacer, necesitamos unas garantías.
Claro, claro.
Porque nadie es una ONG en este sentido. Entonces, oye, todo el mundo quiere que si alguien invierte, pues que le vuelva su capital. Vale. Lógico y normal, ¿no?
Sobre inversiones, tema Ciudad Deportiva, ¿cómo está ese tema? Porque lo presentasteis hace mucho, pero todavía sí. No arranca. ¿Hubo ahí varios pasos en falso?
No, bueno, pues mira, la Ciudad Deportiva es lo que más avanzado está porque los terrenos están pagados. Están pagados, se pagaron hace 2 meses y ya estamos con el proyecto, estamos pendientes de meter la primera licencia, que es la de movimiento de tierras, que tenemos 375.000 metros cúbicos y nos va a llevar 5 o 6 meses de ejecución de obra, pero eso le queda muy poco para que tengamos esa licencia.
¿Cuándo qué es lo que quiere saber la gente? ¿Cuándo metes la primera pala?
Yo creo que tiene que ser el primer trimestre, como mucho en abril, pero vale. Como mucho.
¿Y tenéis pensado, Diego, cuánto tiempo, o sea, cuándo podría estar lista o cuándo podría empezar a estar
lista? La totalidad de la operatividad es en torno a los 30 meses.
30 meses.
La totalidad, ¿no? De toda la instalación multidisciplinar que se va a hacer, porque al final el proyecto ha evolucionado de tal manera que ya no se le puede llamar la Ciudad Deportiva del Real Avilés, ¿no? Va a ser es un centro de alto rendimiento de todas las disciplinas habidas y por haber que se puedan incorporar en ese centro deportivo.
Hay mucha pasta aquí, ¿eh? O sea, Ciudad Deportiva, que estaba valorada en 15 millones, no sé cómo estará ahora, Diego. Pero...
Ahora están 32 millones.
Pero, madre mía, o sea, ¿de dónde sacáis toda esta pasta? O sea, quiero decir, ¿tanto apuestan los
fondos que tienes ahí? Asturias está de moda, Asturias es un enclave único y luego también están las habilidades que pueda tener en este caso el proyecto, que soy yo, para que lo vean así. Inicialmente cuando me senté con ellos, pues les parecía un ticket. Hablamos de fondos de inversión grandes, con cara, ojos y muy visibles, que sus inversiones son mucho mayores de lo que nosotros planteamos, ¿no?
Joder.
Y me dijeron, necesitamos que tenga un sentido. No puede ser solo la Ciudad Deportiva del Real Avilés. Entonces, lo sacamos de la ecuación y dijimos, vamos a hacer un proyecto multidisciplinar grande para albergar a mucho deportista extranjero, muchas competiciones y que sea un centro de referencia en el norte de España.
Y
es lo que hemos conseguido.
¿Y el estadio cuánto le meteríais ahí?
18 está presupuestado.
50 millones en total. Escucha, méteselo a la plantilla.
Eso me gustaría a mí que pudiese derivarlo para ahí.
Métese
bueno,
la plantilla y ya está, listo.
Son proyectos totalmente distintos.
¿Tienes el ascenso hecho? ¿Estáis buscando un extremo, no?
Bueno, se están buscando alguna alternativa para darle un plus de mejoría a lo que quiere el míster y todo va a depender del mercado. Yo creo que hasta ahora nos hemos reforzado bastante bien. Muy buenas incorporaciones, como siempre ha hecho Miguel y Antonio.
Cristian Rivera, ¿eh? ¿Ese se te ocurrió a ti o qué?
Cuidado, a mí siempre me ha gustado mucho y es uno de los nombres que apunté y se me hizo caso.
Pero escucha,
Cristian es un
¿cómo que se te hizo caso? Tú eres de los presidentes que ficha, no me engañes a mí.
Bueno, pero yo planteo alguna situación. No. No ficho, yo planteo situaciones que se pueden dar con jugadores asturianos.
Oye, pues mira,
esa es mi labor.
¿Sabes qué jugador asturiano está libre ahora? Borja Sánchez, si necesitas extremo.
Eso es verdad.
¿Hablaste con él o no?
No, ya te garantizo que no.
Te prometo que esto es una pedrada mía, que llevo semanas con ello. Joder, ¿cómo no va la Avilés por Borja?
Bueno, sería cojonudo, la verdad.
Pues mira,
pero no estaba en esa situación.
Pégale un toque esta tarde, a ver si estás a tiempo. Diego Baeza, que seguiremos hablando, porque yo quiero que vengas aquí al estudio, que
sí,
claro, que
yo también,
pensado.
Que me apetece estar ahí y pido disculpas por no haber podido.
Hombre, no, eso es cosa de la nieve, no te preocupes. Muchas gracias a ti por atendernos. Bueno, ya sabéis cómo está el tema del césped, todo esto, pero está muy bien explicado lo que nos ha contado Diego. Es que ellos, evidentemente, no van a meter dinero a fondo perdido si no hay unas garantías. O sea, lo del césped está como está, pero lo que quieren es mejorarlo todo con unas garantías, que es lo que están pidiendo, porque el trabajo está. Diego Baeza, mucha suerte, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Pablo, un abrazo.
Chao, chao. Pues ha sido un placer con el presidente del Real Avilés, este cara a cara con Diego Baeza, que siempre tiene muchas cosas que contar. Mañana, desde La Espita, con la tertulia del Oviedo, con la noticia que hemos contado hoy, que el mercado, si no hay novedad, se queda como está. Te dejo con la tarde, adiós.